tiempo muy de reojo en esta jornada, este día que se va a ir tornando cada vez más luminoso, tal y como nos ha auspiciado el bueno de Dorta Román. Seguimos de cerca lo que pasa en el clima y también deberíamos seguir de cerca, pues, qué es lo que pasa, no solamente en el mundo de la meteorología, sino más allá, esa crisis climática que ya tenemos encima y de la que cada vez nos estamos empezando ya a sentir o al menos a concienciar como, pues, unos de los grandes responsables. Por lo tanto, nuestra impronta y también nuestra actitud, pues sabemos que puede también suponer una mejora de la situación que ya dicen los expertos es completamente crítica. Como consumidores parece que poco a poco sí que nos estamos haciendo cada vez más responsables y vamos adoptando algún tipo de conductas que puede echar una mano al planeta. Igual menos conocida ha sido otra faceta de nuestro consumo y que tiene mucho que ver con nuestro día a día y es aquello que nos echamos a la boca, es decir, toda nuestra dieta, nuestra nutrición, lo que compramos en el supermercado. Bueno, queremos acercarnos a todo ello de la mano de un libro que acabamos de conocer, pues pretende también darnos unos buenos consejos para intentar saber cómo tu dieta puede salvar el planeta. Porque con esta rima precisamente se titula este libro. Es un libro del nutricionista, divulgador Aitor Sánchez. Bueno, habla también de investigaciones y de ideas, de científicos, algunos muy reconocidos en nuestro país. Es una nueva propuesta a favor de una alimentación sana, pero compatible también con un consumo responsable. Cosa que muchas veces hemos visto que parecía que entraba en contradicción y que hemos visto a grandes gurús de la alimentación saludable invitarnos a comernos que sí semillas de no sé dónde, que sí alimentos, superalimentos de no sé dónde, también de tierras muy, muy lejanas, que no sé yo si eran demasiado compatibles con el intentar echar una mano al planeta. No sé, nuestro invitado nos lo contará porque está unos minutos con nosotros. Aitor, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Pues preguntándonos, ¿no?, también por esta faceta del consumo, que al final sí que lo es, aquello que nos metemos entre pecho y espalda para comer cuando vamos al supermercado o cuando vamos a los mercados y la impronta que desde luego tiene, ¿verdad?, en nuestro planeta.
Completamente. Es que hay veces que no nos damos cuenta y no somos conscientes de que la alimentación es una de las acciones más impactantes y también más recurrentes que hacemos todos nuestros días. De hecho, a nivel medioambiental, es uno de los cambios que podría afectar más positivamente para el medio ambiente, simplemente por detrás de acciones a veces tan vitales como, por ejemplo, vivir sin coche, ¿no?, que podría ser como un cambio drástico. Pues al igual que sabemos y tenemos muy claro que a nivel de emisiones coger la bicicleta sería siempre preferible a coger el coche, pues en nuestro día a día el seguir una dieta sostenible y hacer elecciones que sean, pues, medioambientalmente más amigables podría contribuir mucho a parar esta crisis climática. Y es que, al fin y al cabo, la alimentación es algo de lo que no se escapa nadie. Todo el mundo come todos los días de su vida y, al fin y al cabo, somos millones de personas contribuyendo a este impacto ambiental que, insisto, además es muy variable y, por lo tanto, se puede comer de forma muy sostenible o muy contaminante.
Sí, hay algo en lo que incurrimos, yo creo que todos, no sé si muchas veces de forma consciente o no, pero que está más que generalizado y es traer alimentos de muy, muy lejos, con todo lo que eso supone de huella ecológica por el propio sistema de transporte.
Así es. De hecho, el transporte es una de las partes importantes dentro de la alimentación, pero también hay que ponerlo en magnitud, ¿no? Porque hay muchas veces que le hemos prestado demasiada atención. Y, por supuesto, cuando comparamos alimentos de aquí y de fuera, por supuesto, el que algo sea local va a ser, pues, mucho menos impactante. Tenemos algunos ejemplos que han sido además muy flagrantes en nuestro contexto, ¿no? Teniendo kiwis, por ejemplo, en la cornisa cantábrica, que se han estado trayendo kiwis de Nueva Zelanda durante mucho tiempo. O cuando también tomamos alimentos fuera de temporada, que sabemos que nos están viniendo, pues, del hemisferio sur, en lugar de nuestro contexto. Pero el transporte, dentro de todo el impacto de la alimentación, constituye solo el 10% de esas emisiones. Y nos podemos preguntar, ¿y de dónde viene el resto? Precisamente de producir el alimento en sí mismo. Hay algunos productos, como por ejemplo los productos de origen animal, que muchas veces no nos damos cuenta de la gran huella que tiene porque no hacemos esta conexión. Y, por ejemplo, criar un cerdo o criar una nave llena de pollos implica que durante meses les tienes que llevar todos los días pienso. Y muchas veces ese pienso viene de otros continentes, como puede ser un pienso importado de Argentina, un pienso importado de Brasil. Y no vemos todo el recorrido, ¿no? No vemos todo el camino que a lo mejor un cerdo sacrificado en Murcia ha podido estar alimentándose meses de un pienso de Argentina o de Brasil con el consecuente impacto ambiental que tiene llevarle cada día su comida. Entonces hay que ver todo el recorrido, es un poco la invitación que hago en el libro, y en este sentido el transporte también tendría mucho que ver con el origen de los alimentos.
Sí, es verdad. Además, con el tema del consumo de la carne se da una situación muy muy curiosa, que parece que ha entrado en algo que seguramente a los expertos, a los científicos os preocupa, que haya entrado como una cuestión casi patria o política o una forma de defender ciertas banderas que, claro, vosotros decís, pero si esto no va de eso, si esto va de ciencia, si esto va de cuidar el planeta. Supongo que no habéis visto con buenos ojos, o igual os ha preocupado, ¿no? Como parece que ha entrado últimamente en la pugna entre los que dicen que básicamente pues casi comer carne es una cuestión de macho ibérico, si se me permite la expresión, y los que dicen que bueno, que será lo que sea, pero que vamos a intentar escuchar a los científicos.
Lo has definido estupendamente. Es que el consumo de carne se ha convertido en algo ideológico, desgraciadamente, porque ya se está empezando a vincular a algunos partidos políticos.
Pero es absurdo.
Es absurdo, es completamente absurdo. Es como si el día de mañana criticásemos desde el punto de vista de la salud pública o criticásemos desde el punto de vista ambiental que el tabaco es malo, y entonces tuviésemos partidos políticos que se basan en evidencia científica para decir que es malo, y hubiera otros partidos políticos que empezasen a decir, madre mía, como un buen puro no hay nada, pues yo voy a fumar todavía más. Es exactamente un poco la visión científica que tenemos actualmente, que están intentando pues algunas partes de la sociedad polarizar o intentar sacar bandera precisamente de este consumo de carne. Incluso a veces lo estamos viendo desde algunos argumentos absurdos, ¿no? Estamos escuchando mucho el que quieren prohibir la carne, que nos están obligando y nos dicen que hay que comer. Para nada. Aquí en nuestro contexto nadie ha obligado a ninguna persona a cambiar sus hábitos. De hecho, se come más carne y más pescado que nunca. Con lo cual, esos argumentos hay muchas veces que esperamos un poco más del debate social de cuestiones que son tan importantes para la salud y para el medio ambiente.
Sí, la verdad es que sería lo deseable, porque ya parece una cuestión, valga la redundancia, incuestionable, ¿no? La huella de carbono que superen, por ejemplo, la aparición de macrogranjas en nuestro entorno.
Correcto, es que esto no es opinable, esto es un consenso científico y que lo llevamos diciendo desde los años 80. Simplemente que, como nos pasa en muchas ocasiones, siempre le vamos dando una patada para adelante a los problemas. En los 90 lo recordamos, pues otra patada para adelante, al inicio de siglo lo volvimos a recordar. Y lo que pasa es que ahora mismo los problemas medioambientales derivados de esa ganadería, sobre todo intensiva, los estamos sufriendo. Estamos viendo como zonas que están de alguna manera viendo y son la viva imagen de esta eutrofización de los lugares. Lo estamos viendo en el Mar Menor, también con toda esa agricultura intensiva derivada también un poco de esa ganadería. Lo llevan viendo en el Golfo de México con toda la zona del Mississippi por esas grandes producciones. Es decir, que parece que tenemos que llegar muy tarde y que el problema sea muy, muy evidente para empezar a actuar. Y eso, en términos medioambientales, es un gran error, porque cuando el efecto es muy notable, es posible que el cambio ya sea irreversible y que sea ya demasiado tarde.
Y tanto, sobre todo cuando hay alternativas, ¿no?, a la hora de hacer las cosas y de producir los alimentos que nos llevamos a la boca. La verdad es que llama la atención que siempre tengamos que llegar tan tarde, como mencionas, Aitor. Me preguntaba también, bueno, más que de los alimentos en sí, pero sí muy relacionados con ellos, o incluso envolviéndolos literalmente, el tema de los plásticos en los supermercados y en la alimentación. En los últimos años hemos visto cierta tendencia, digamos, de los supermercados a ponerse la etiqueta o el pin verde, haciendo desaparecer igual las bolsas de plástico que te dan, o cobrándotelas más bien, más que haciéndolas desaparecer, pero luego a la vez envolviendo alimentos de forma un tanto absurda, encontrándonos pues hasta medio aguacate partido envuelto, que se ven de vez en cuando por las redes sociales, fotografías de alimentos frescos envueltos en muchísimo plástico, muchísimo packaging, que uno le hace preguntarse si realmente no habrá mucho postureo con este tema del plástico, pero luego poca voluntad de enmienda.
Completamente, se junta todo. Se junta, por un lado, que el problema del uso de plásticos en parte se nos ha trasladado al consumidor, como si fuésemos los responsables, y aquí la industria alimentaria tiene una gran responsabilidad. Por un lado, la distribución, que a veces en aras, ¿no?, intentando ponérnoslo todo muy fácil, nos ha puesto todo como envuelto directamente para echar en el carro. Y que no tengas que preocuparte, ¿no? Un poco también entrando en esta política de ir por el supermercado como si estuvieses en una gran superficie textil, ¿no? De la que, mira, yo echo una camiseta al carro y no quiero problemas, evitando que incluso interactúes. Esto lo vemos mucho con las nuevas generaciones, ¿no? Que los jóvenes, millennial o generación Z, no interactúan con la comida. Son incapaces de pesar a lo mejor tomates o son incapaces de coger algo a granel porque no lo han visto. Están acostumbrados a simplemente comprarlo o comprarlo con un clic y, por lo tanto, no hay esa interacción con la comida. Y sí, es como muy paradójico que cuando estamos en un momento en el que deberíamos tener un consumo muy responsable, una reducción de envases, sobre todo también aquí la pandemia ha sido un poquito un escollo, ¿no? Una vuelta a utilizar todo productos y todo también utensilios de un solo uso, pero bueno, afortunadamente, a ver si con el 2021 y 2022 retomamos la política de evitar utilizar todos los elementos de un único uso y empezamos a reutilizar también pues utensilios que estén preparados y optimizados para ello.
Bueno, pues desde luego reflexiones como las que recoge este libro echarán una mano a todo ello. Una serie de reflexiones ahora que has aludido a los jóvenes, que es precisamente el colectivo al que más igual habría que intentar apelar, ¿no? Con todo ello y al que muchas veces estamos viendo en la calle. No sé si tenemos mucha confianza en ellos, muchas esperanzas volcadas en pues esta ola, ¿no? Parece de jóvenes preocupados por el planeta. Si nos estamos viniendo demasiado arriba, si les estamos poniendo mucha responsabilidad, no sé qué opinión tienes sobre los jóvenes y el movimiento verde.
Tiene un poco de todo. Es cierto que, por ejemplo, ahora mismo las personas que somos menores de 40 son las que estamos más concienciadas con el impacto ambiental de nuestras acciones del día a día. Sí que vemos, por ejemplo, en nuestros mayores que han tenido una mayor conciencia con algunos temas alimentarios importantes, como por ejemplo el desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario en nuestros mayores, como parece que aquí no se tira nada, ¿no? Venimos de una época de escasez y eso se ha controlado muy bien. Pero en cambio, la crítica y el espíritu crítico que tienen los jóvenes actualmente con el origen de los alimentos, el que hay detrás de las empresas, el intentar ir un paso más allá, el preocuparnos también por el maltrato que pueda haber a nivel social o a nivel de esos animales, queda muy patente. Y ahora, por ejemplo, con movimientos sociales, estamos viendo que las nuevas generaciones cada vez son más críticas con lo que compran y también estamos viendo una mayor proporción, por ejemplo, de jóvenes que siguen una alimentación basada en vegetales porque cumple todas estas inquietudes. El evitar el maltrato animal y también el evitar todo ese impacto ambiental. Así que sí, muchas esperanzas y también un poco de egoísmo, porque seremos los habitantes que todavía nos quedan muchas décadas cuidando la casa.
Tienes razón, aunque también me ha gustado esa alusión a los mayores que han sido los grandes pues, mentores de no tirar la comida, ¿no? De intentar aprovecharla y de tener el bote del aceite de oliva boca abajo cuando se está acabando durante horas y horas para no perder ni una gotita de ese líquido tan, tan preciado. Bueno, pues son buenos consejos que no estaría mal quedarnos con ellos. Nosotros hoy queríamos acercarnos a este libro que nos parece muy, muy interesante. Tu dieta puede salvar el planeta. Es verdad que todo el consumo pues, tiene su impronta y aprender a reflexionar sobre ello y actuar en consecuencia, pues parece ya cosa que tendríamos que tener bastante interiorizada. Así que te agradecemos mucho que nos hayas dado algunos consejos de este libro. Aitor Sánchez, como decimos, nutricionista, divulgador, científico. Muchísimas gracias por echarnos una mano en todo esto.
Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima.